Me interesa mucho el tema central del kilómetro 42 en el día
sí, pues,
de hoy.
Ya has dicho que hoy no has cenado y no vas a cenar, ¿no?
Tal cual.
Que no, esto hay que hacerlo con una supervisión.
Ni he merendado. Bueno.
Hay que hacer estas cosas con cierto control, vale. No se puede hacer a lo loco.
Ahora no como y ya está.
No, pero hoy lo estoy haciendo, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
¿Qué me puede pasar hoy?
Hoy, hombre, no por un día nada, pero si lo haces varios días... Sí.
No, hombre, varios no. Ahora lo hablamos.
Hierro, anemias, estas cosas.
Chema Martínez, hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Muy buenas. Ya son más largos los días, Chema, ¿te has dado cuenta?
Sí, un gustazo sí. Y encima...
Ahora duran 25 horas en vez de 24.
No, hombre, los días... ya hay más tiempo de luz solar.
Cada día un minuto ganamos a la luz. O sea, que podemos hacer unos poquitos metros más cada día aprovechando la luz solar. O sea, que empieza ya se acerca la primavera, ya se empieza a oler. O sea, que es una maravilla. Yo tengo reconocer que con la llegada del sol, los días largos, a mí es algo que me encanta. Estoy deseando, el sol me carga las pilas y bueno, ya se nota, ya empiezas a salir por la tarde y se nota. Yo incluso esta tarde he estado viendo incluso cómo caía el sol y unos cielos que se crean aquí en Madrid.
Sí, sí.
Espectacular.
Rojo, brutal, rosa, sí. Azul, sí, es una bonita mezcla. Sí.
Maravilloso.
Oye, Duplantis, vamos a ver, Duplantis. Bueno, Duplantis, que me lo vendisteis como sueco y es más americano que Obama.
Cierto, o sea, eso es verdad. No,
te lo vendimos como francés.
¿Sí?
Sí, creo que pusimos francés la semana pasada.
Pues es sueco. No, pero era pasaporte sueco. Tiene pasaporte sueco,
sí, pero
sueco,
es padre
¿no?
sueco es. Y madre norteamericana o al revés.
Al revés. Eso creo es. Que es... pues ahora me haces dudar. Yo no sé quién es de los dos. Me parece que el padre es el americano, pero bueno, no lo tengo claro.
Lo voy a confirmar ahora mismo.
Lo confirma. Bueno, pues este es una máquina, ya lo dijimos la semana pasada. Ha saltado 6.18 en un salto que estaba muy por encima de los 6.20. Y fíjate, ahora tiene la gran duda. ¿Qué hacer? Como Segei Busca, que Segei ya tuvo por aquel entonces, cuando le dio por batir los récords, hubo saltos que pasó por encima de 6.25. O sea, que los hubieran medido y hubiera hecho ese récord, hubiera llegado a subir a 6.25. A 6.25, pero claro, ese ganar el récord un centímetro cada vez y consiguiendo pues más dinero, incluso tener más repercusión, le hizo que no aprovechase ese estado de forma. Y ahora con Duplantis tenemos algo parecido, ¿no? Que está en un estado de forma tal que podría pegar un salto muy por encima de 6.20, pero claro, fíjate lo que le dijo cuando hizo el 6.17 en Torú, le preguntó el juez, ¿quieres que te lo subamos a 18? Y dice, no, yo lo tengo guardado para otro día.
Claro, o sea, claro. Van subiendo el listón un centímetro en cada meeting y a partir de ahí a ingresar bastante.
No, pero lo hace él, claro, tienen un récord firmado en un campeonato y dice, oye, el récord del mundo se me paga tanto y cada vez que lo bata, pues fíjate, va haciendo caja.
20 años tiene, ¿no?
20 sí, 20 años. Y parando el frame justo en el momento más alto del salto, estiman que puede llegar a los 6.40.
¡Ostras!
Eso es la predicción que hay ahora mismo.
Bueno, la otra noticia importante, la suspensión del Maratón Popular de Tokio por el coronavirus, que es una luz de alarma tremenda teniendo en cuenta son los Juegos Olímpicos. Claro.
Fíjate que esto también lo veníamos diciendo, ¿no? Que ojito, nadie se atreve a decir que se vayan a suspender los Juegos, lógicamente, porque todavía están esperando a ver cómo sigue evolucionando el virus, pero ya tenemos una prueba como la Maratón de Tokio con 38.000 atletas que no les van a devolver el dinero, o sea, que esa es una de las grandes faenas, que se van a tener que pagarlo, ni siquiera van a devolver las donaciones que han hecho, y solo se va a hacer una prueba para los atletas profesionales, que van a ser unos 200, y todo por el temor que existe al contagio, ¿no? Así que menos de 6 meses para los Juegos Olímpicos y fijaos que yo todavía tengo mis dudas porque cada vez son más los eventos que se suspenden y existe ese miedo y vemos que pasa el tiempo y tampoco avanzan las buenas noticias, con lo cual esto, fíjate, sobre todo las 38.000 personas que no van a poder correr, que a mí me parece una auténtica pasada. ¿Y vosotros qué haríais? Si vais a correr y no os devuelven el dinero, ¿os quejaríais o qué haríais?
Sí, hombre, quejárselo de menos. Pero yo
además, cada vez... no es una culpa tuya.
Yo te voy a ser sincero, ya me quejo con muy poca esperanza en cualquier cosa, pero sí. Me quejo, sí.
Bueno, aquí es una faena, que tengas vuelos,
mucho,
sí,
hombre,
que tengas todo.
Mucho, mucha pastaza. Sí, sí. Hay gente que seguramente haya ahorrado todo el año para ir ahí.
38.000, tela. 38.000
vamos con el tema.
¿El tema del día?
Sí.
Venga.
Sí.
Se ha puesto muy de moda. El ayuno voluntario, conocido como ayuno intermitente.
Vale.
Que es eso de estar 16 horas sin comer y luego comer durante 8 horas. ¿Cuántos días a la semana hay que hacerlo? ¿Es beneficioso para la salud? ¿Es perjudicial? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Tiene beneficios? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Elisa Velázquez, que es nutricionista. Es una crack de las dietas de ayuno y de un montón de cosas que nos va a contar ahora mismo.
Hola, Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al kilómetro 42. Estás ahora mismo hablando con una persona...
Encantada.
Con una persona que está en pleno ayuno voluntario. Quiero que lo sepas.
Muy bien. Por primera vez.
Pero sin control.
Bueno,
ese es el problema.
Exacto. Pero escucha, sin control voy siempre. Pero hoy además en ayunas.
Bueno, el ayuno es una estrategia metabólica interesantísima y tiene muchos beneficios, pero efectivamente hay que hacerlo bien y sobre todo en personas deportistas como vosotros, ¿vale? Pero bueno, ayunos hay muchas maneras de ayunar. ¿Qué tipo de ayuno estás haciendo? ¿Sabes qué tipo de ayuno estás haciendo?
Buena pregunta,
mira,
que has hecho.
Te voy a ser sincero, te cuento, he comido un poco de menestra con dos rodajas de patata panadera y una pechuga de pollo. Y por la tarde estoy a agua.
Y estás ya con agua y hasta mañana.
Hasta mañana. Y ya te digo una cosa, estoy de muy mal humor.
Bueno, eso es cuestión de entrenar al cuerpo al ayuno, porque es una adaptación metabólica. El ayuno no es más que descansar, o sea, ayunamos todas las noches realmente. El ayuno puede ser un ayuno de 12 horas, comer 12 horas y descansar 12 horas, que ese es el que tendríamos que hacer todos los días.
El 12-12, pero... perdona, Elisa, porque el que está hablando Juanma, hay muchas formas de ayuno y sobre todo la que se ha puesto más de moda...
Es el 16-8, sí.
Es el 16-8.
Vale. Exacto, a eso iba. Sí, sí.
Eso es, o sea, que expliques un poquito las diferentes formas de...
Perdona, Chema, que explique si lo que estoy haciendo yo ahora es una locura, porque ahora tengo miedo, porque ¿qué control necesitaría yo para tomar esta decisión que he tomado?
No es ninguna locura si son ayunos de 12, 16 horas. Si ya vamos a hacer ayunos más largos, pues ya sí que tienen que ser bajo supervisión. Y lo importante es que durante el día estemos bien cubiertos de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono. Efectivamente, el que está más estudiado es el de 16-8. Está bien que empecemos haciendo las 12 horas, que realmente es lo que hay que hacer siempre, pero en España nos da por cenar muy tarde y entonces no lo respetamos. Pero si un par de días a la semana empezamos a practicar el descanso de 16 horas, que se hace simplemente con líquidos, pues infusiones, calditos, café, té, se puede tomar perfectamente, y luego ingerimos alimentos en 8 horas, pues se ha demostrado que mejora nuestra inmunidad, nuestra neuroplasticidad, mejora nuestra microbiota. Bueno, hay hoy en día muchísimos estudios que lo que nos hablan es de todos esos beneficios del descanso digestivo y de poner al cuerpo un poco en ese estado de alerta, porque estamos comiendo constantemente y está bien que paremos y que le acostumbremos a ello.
Pero Elisa, ¿cómo me voy a levantar mañana? ¿Con ganas de comerme 5 bollicaos o cómo me
no,
voy a levantar?
Para nada. No. Si has comido bien durante el día... mañana te levantas estupendamente y además justo lo que hay que hacer mañana es comer normal, o sea, no tenemos que hacer un ayuno y al día siguiente ponernos morados, porque entonces no lo estamos haciendo bien.
Esa era la pregunta que te iba a hacer.
Ahí se pierde el beneficio.
Elisa, es algo que te iba a preguntar yo ahora. Cuando estás comiendo, en las horas que tienes de comer normal, como dices, la ingesta calórica tiene que ser más grande que la que haces habitualmente, o tienes que suplir un poquito por la parte que no estás comiendo.
Todo eso hay que adaptarlo a la actividad física, ¿vale? O sea, si tú no es un día en el que vayas a hacer deporte, no tienes por qué aumentar la ingesta de calorías. Es más, la restricción calórica es lo que buscamos, porque de alguna manera tenemos que adaptar al cuerpo a que sepa tirar de nuestras reservas de grasa, que es lo que se llama la flexibilidad metabólica. Le tenemos acostumbrado a consumir hidratos y azúcares constantemente, que es la energía fácil para el cuerpo, y no les tenemos nada acostumbrado a que hay que tirar de la grasa. Entonces, por ejemplo, esta estrategia en el deporte está muy bien porque luego no va a haber esas bajadas de glucemia, no vamos a ser tan dependientes de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, si es un día que no haces deporte, no hace falta que metas más calorías ni más ingesta. Si es un día que haces deporte, pues entonces sí, lógicamente hay que adaptar a esa actividad las calorías de hidrato y de proteína que vamos a consumir.
Oye, Elisa, ¿y un deportista debe hacer el ayuno también o no?
Un deportista debe hacerlo y viene muy bien para...
Pues es que si ves una foto de Chema, si tienes a esta criatura 16 horas sin comer, es que no va a quedar nada de él.
Sin embargo, si ves una foto mía, me tendrías 24 horas sin comer.
Ayuno, ¿no?
Pero fundamental que no se haga nunca antes de un ejercicio de fuerza ni potencia. O sea, tiene que ser... en un entrenamiento ligero, que se haga en ayunas. Seguramente que alguna vez habéis entrenado en ayunas vosotros.
Yo he probado, yo probé el entrenamiento en ayunas hace años, pero lo que decía Juanma, que estás en una sensación de que estás enfadado con el mundo, y yo dejé ese trabajo en ayunas, esa serie, ha habido veces que he hecho 3 sesiones al día, ¿no? Y la primera la hacía sin desayunar. Y me encontraba tan mal, hacía 40 minutos, y eran unas sensaciones tan malas, que digo, mira, prefiero estar motivado, hacer la segunda sesión un poquito más larga, que también utilizo hizo el metabolismo, los ácidos grasos, que ajá, no hacer esa tercera sesión que hacía en ayunas para pues hacer lo mismo, intentar trabajar y movilizar esa obtención de energía a través de los ácidos grasos, ¿no? Y no me sentaba muy bien, y igual me pasa cuando dejo comer hidratos. Mi estado de ánimo baja bastante, no estoy tan sonriente, me falta energía. Entonces yo creo que los deportistas sí que es un poquito más complejo. Yo entreno todos los días, entonces me dices, ¿cuándo haces ese claro, ayuno intermitente? Si entreno todos los días, mañana y tarde, sí que yo creo que hay que decir a la gente que tienes que ser consciente de que necesitas calorías para eso, moverte y para hacer ejercicio, pero ojo con eso. Si alguien que no está haciendo ejercicio que lo puede hacer, pero que yo creo que siempre hay que tener la visión de, sí, de un profesional.
Hay que adaptarlo muchísimo. O sea, si entrenas todos los días dos veces, lógicamente hay que hacerlo de manera puntual, habiendo hecho una buena recarga de hidratos antes para que no te venga esta bajada luego en ayunas. O sea, hay que adaptarlo mucho a la actividad.
Elisa,
no es para todos y hay que hacerlo bien.
Elisa, lo he hecho hoy, lunes. ¿Esta semana debería hacerlo otro día o una vez por semana?
Vale. Una vez por semana es suficiente.
Vale.
O sea, hacerlo una vez a la semana es más que suficiente, y el resto de los días simplemente intentar alargar un poquito el ayuno de la noche, pero porque eso viene bien para... simplemente, por ejemplo, para que nuestra microbiota intestinal descanse y se regenere.
Vale, ¿y voy a adelgazar?
No tiene por qué.
Joder.
Si luego comes bien. O sea, el
pero es que quiero, y yo quiero adelgazar
es
un poco.
La estrategia. Bueno, pues entonces lo que tenemos que... para adelgazar lo más importante es lo que comes, no solo lo que dejas de comer. Entonces, cuando dejas de comer, pues bueno, no lógicamente algo nos va a ayudar, pero luego en el resto del día tenemos que hacer una dieta para perder peso, si es lo que queremos.
Pero Lisa, las dietas intermitentes, mucha gente como terapia de choque las utiliza y hay una pérdida de peso muy, muy radical en poco tiempo. Si lo haces en vez de un día a la semana, como está diciendo ahora, si Juanma posiblemente, si lo hace 4 o 5 días a la semana, por eso... A lo mejor como terapia de choque.
4 o 5 que me muero, tío, ¿qué dices? Claro.
No, pero digo
si
que
se hace 3 días a la semana y se hace bien luego el resto de ingestas, por supuesto que bajas peso. Yo lo utilizo mucho incluso para desbloquear cuando alguien no está perdiendo peso. Le metes 2 o 3 ayunos a la semana con una dieta bien llevada y claro que pierde mucho más peso.
O sea, pero lo que nos vienes a decir es que se puede hacer, pero con control. O sea, lo que está haciendo Juanma de dejar de comer sin tener a alguien que le vaya diciendo lo que tiene que hacer es un poco locura, ¿no? O sea, al final,
bueno,
la
hombre,
conclusión...
Sí.
No, está...
El tema es que luego utilizas medidas compensatorias, ¿no? Que dejas
no,
de comer y
tranquila,
al día siguiente...
No, medio queso y una...
y la botella de vino.
Y la botella de vino.
Y una botella de vino y un arroz con leche luego, pero...
Pero si se hace bien, es más, está demostrado que se gana masa muscular, sí que tiras de las reservas de grasa y no tienes por qué tener ningún déficit si lo que estás comiendo lo estás comiendo bien.
Y además,
sea, si
me decías, Elisa, que para el sistema inmunológico también es muy importante, ¿no?
Es buenísimo, sí, porque al final reducimos inflamación, reducimos resistencia a la insulina, o sea... De alguna manera ayudamos a nuestro cuerpo a que se pongan en marcha muchas rutas metabólicas que nos ayudan a sobrevivir, porque al final nuestro organismo necesita ese descanso, ¿no? de ingesta.
O sea, que empezamos
y va a ser positivo.
Empezamos una vez a la semana con el 12-12 y si vemos que va bien, pasamos al otro.
El 12-12 se puede hacer todos los días.
Claro,
el 12-12 no. Es cenar prontito, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. En España cenamos a las 10, pero vayas donde vayas,
cenan a las 7 o a las 8.
La
claro,
7
o 8 como muy tarde. Claro.
Entonces, el 12-12 no es nada diferente a lo que,
nada,
a lo que se debe.
Hay
hacer
que ir
todos
al 16-8. 16-8.
El 16-8 viene bien hacerlo un día a la semana.
Pues
si eres deportista y entrenas todos los días, pues entonces ya tienes que asesorarte y ver cómo lo vas a encajar y si puedes encajarlo con tus entrenamientos.
Pues oye, ¿sabes una cosa? Que llevo haciendo yo el 16-8 algo así como 20 años. Hago 16 kilómetros por la mañana y 8 por la tarde. Estoy haciendo el 16-8, me doy cuenta de toda la vida.
Oye,
o sea que...
Elisa, tú predicas con el ejemplo, haces ayuno voluntario.
Yo todos los domingos me hago el 16-8.
Todos
siempre.
Los domingos, o sea, come,
terminas. Los domingos como y hasta el día siguiente. Una infusión, una peli buena el domingo por la tarde y el lunes ya se desayuna
claro.
Normalmente.
Imagínate yo que vengo en ayunas al tertulión el domingo.
Madre
bueno, lo que me quedaba. Vale.
Te comen, Juanma, te comen.
Me comen ellos a mí, ellos no hacen ayuno. Pues, Elisa, ha sido un placer escucharte, de verdad. Nos quedamos...
Un placer,
sí.
Encantada.
Hemos aprendido mucho.
Y con control, insisto, el control es fundamental en todo esto, que luego hay contraindicaciones que pueden pasar factura, ¿eh?
Eso es siempre fundamental.
Un beso.
Pues muchísimas gracias.
Un beso, adiós,
una
Elisa.
Buenas
noches. Hasta pronto.
Adiós.
Gracias. Joder, qué nutricionista más...
Muy bien, además, muy clarito, ¿eh? Muy clarito.
Muy
o sea
bien,
que...
Bien. Es una crack, ¿eh? Ya la conozco, es una crack.
Bueno, mañana ya os diré cómo estoy.
Yo voy a probar también. Voy a probar un día...
Yo empiezo el domingo.
Me gusta, o sea, al final la idea es...
El domingo no puedes.
El domingo sí.
El domingo por la tarde estamos ahí en la tele, ya, que te pones hasta arriba de...
No, pues ahí se va a quedar.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí, vale. Ahí se va a quedar.
Bueno, probamos una vez un día
cada
uno.
Yo voy a empezar el domingo, a ver qué tal.
Y el lunes contamos a ver qué
vale,
sensaciones.
Vale. Yo ya estoy en ello ahora.
Bueno, a ver si aguantas, todavía vale, te queda...
Oye, el domingo tenemos el Maratón de Sevilla, por cierto.
Sí, sí. Además tenemos
a mucha
gente
con Eli Pinedo.
A mucha gente con el Santander a hacerla.
Sí. Y me dijo
asustada,
sí,
estaba el otro día que estuve con ella.
Sí, yo también estuve con ella.
Por no decir otra cosa, asustada. Que estaba acojonada, pero sí, vamos, sí, que estaba sí. asustada.
Dice que el lunes que si las piernas le dejan se pasa por aquí, sino que le llamen.
Vale.
Capaz es, que está capaz y todavía se pone a bailar después de la maratón, pero vamos, le está costando y el entrenamiento y veremos.
¿Te atreves a responder tres preguntas rápidas, rapidísimas?
Sí, vamos allá.
Venga, primera de ellas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una analítica de corazón?
Bueno, analítica de corazón, podemos hacer todos los años un chequeo, que en el cual medimos nuestro corazón con un electrocardiograma y un ecocardiograma, y una analítica podríamos hacernos, yo creo, por lo menos un par de días al año, que vendría estupendamente.
¿Suplementos para mi primera maratón, sí o no?
Bueno, yo creo que sí, si lo iniciamos en el camino, en la preparación, encontrar el tomar geles, el tomar alguna bebida con hidratos de carbono, o sea que sí podríamos utilizarlo siempre y cuando lo hayamos probado en la preparación.
¿Qué recomiendas para mejorar la resistencia?
Entrenar y podemos trabajarla de muchas formas, no solo corriendo, sino la podemos trabajar en bicicleta, podemos trabajar en natación y utilizar mucho entrenamiento cruzado, pero la única forma de mejorar la resistencia es entrenando con intensidades bajas. Para empezar, claro.
Hola.
Ha sido rápido, ¿eh? Vamos.
Ha sido muy rápido.
Rápido como Coleman. Ojito, yo este año en Juegos Olímpicos tengo a dos nombres que creo que van a brillar. Uno Duplantis por encima de todo. Y ojito con Coleman. Qué tío más rápido. Y yo creo que va a ser el que está llamado a ser el gran sucesor de Bol. O sea,
¿En qué tiempos anda ahora?
6:34 está haciendo en el 60, pero el otro día le estoy viendo la pista cubierta y el tío parece que lo domina. De esto que va sobrado, amigo, cuando vas a un velocista y le ves corriendo, que se gusta y entra a los últimos metros ahí relajado, le ves que tiene guardado algo y ojo, yo tengo pensado que este año en los Juegos en Tokio va a ser uno de los grandes, de las grandes estrellas, junto a Duplantis, que son para mí los dos más grandes favoritos, ¿no? Veremos, ojo, también ha habido récord del mundo de 5 kilómetros, o sea, hemos tenido de todo.
¿Cuánto han hecho?
12:51, que sale a 2:30.
Es increíble.
Pero no te verás, Juma, 2:34 por kilómetro, qué locura. En Mónaco, un chaval de 23 años, es insultante. A mí estas cosas de que lo enseñen.
2:34 por kilómetro,
5 kilómetros.
Esto ha sido en asfalto, ha sido en ruta y luego también Jesús Gómez en 1500 ha hecho 3:37. El burgalés de 28 años, 3:37 en 1500, entró tercero también. Este fue en Glasgow, me parece que ha sido, y también lo ha hecho muy bien. O sea que bueno, tenemos ahí, ojo, que el atletismo español está sacando así gente joven que está haciendo unas cuantas marcas buenas, y bueno, año olímpico, está todo el mundo ahora como loco en las preparaciones, y veremos, esperemos que el coronavirus este no
se vaya
siga
a hacer puñetas,
dando que hablar y que bueno, que pase todo pronto, y la pena a la gente que no puede ir a correr ese maratón de Tokio, una pena por ellos, por los 38.000 que no pueden ir, y ¿qué le vamos a hacer? Esto es por el bien de todos, ¿no?
Así gracias, que... Chema, gracias, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches.
Hasta luego. We'll